Pues muy bien, entonces hoy nosotros vamos a seguir platicando un poquito. Incluso me alegro que no borré la pizarra porque hay un poquito de información allí que no tocamos la semana pasada, que creo que debemos de tocar, y era sobre los sistemas teológicos, ¿okay? Sistemas teológicos que no habíamos tocado. Y estábamos en la página 49 de nuestro libro. Y solamente voy a tocar esto de volada. No lo voy a tocar a fondo, sino de volada. La semana pasada creo que dedicamos suficiente tiempo para hablar sobre el calvinismo y sobre el arminianismo. Y sencillamente son sistemas teológicos, sistemas protestantes de la teología. Y lo que podemos decir es que son sistemas que tienen que ver más que nada sobre el tema de la salvación. El calvinista cree que la salvación es algo que no se puede perder. El arminiano no está seguro si eso es una verdad. La persona arminiana que interpreta la Biblia desde un punto de vista arminiano o arminiana no comparte el punto de vista de que la salvación es irretractable, o sea que el creyente no puede perder su salvación, mientras el calvinista cree que el creyente no puede perder la salvación. Y un punto clave donde divagamos bastante, donde realmente se forma la brecha entre un calvinista y una persona que es de pensamiento arminiana como yo, ¿okay? Es que el calvinista cree que desde el momento de su concepción usted ha sido elegido para salvación o para condenación. En el momento en que los gametos de sus padres se unieron y usted fue formado y se garantizó que la información genética de sus padres iba a continuar dentro de usted, en ese instante se determinó si usted iba a ser salvo o no ser salvo, según los calvinistas. Yo no comparto ese punto de vista. Yo, como he compartido con ustedes, mi perspectiva como pentecostal, yo soy un universalista condicional. Eso quiere decir que yo creo que Cristo murió por todos, pero solo aquellos que están en Cristo son salvos. ¿Okay? Así que esos son los distintos puntos de vista calvinistas y arminianos. También existe la teología de la liberación, que es otra rama teológica que se concentra en la pobreza, en erradicar la pobreza. Incluso en Latinoamérica, la teología de la liberación se ha desarrollado bastante, porque el punto de vista, ellos parten del punto de vista de que Dios es el Dios de los pobres, que el Evangelio es para los pobres. Sin embargo, hay unos profundos problemas con ese tipo de pensamiento. Dentro de la teología de la liberación se ha metido el marxismo, por ejemplo, y el socialismo. ¿Okay? El socialismo, la filosofía que quiere equiparar la sociedad, donde la sociedad depende del gobierno e incluso se hace hasta un ídolo del Estado, pues la teología de la liberación se ha entrelazado demasiado con el marxismo y con el comunismo. Por tanto, muchos creyentes conservadores y evangélicos lo rechazan. También está la teología, que es el movimiento evangélico, de la cual nosotros como pentecostales somos partes. ¿Okay? Yo no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, hablar del National Association of Evangelicals. Anybody ever heard of that? The National Asociación Nacional de Evangélicos. Y básicamente muchas denominaciones protestantes, sin importar cuál es su denominación, ya sea presbiteriano, pentecostal, metodista, luterano, sea lo que sea, pero se han unido con el propósito de evangelizar el mundo. Nosotros, usted ha escuchado alguien decir de esta forma, yo soy un evangélico. ¿Han escuchado a alguien expresarse de esa manera? Muchos creyentes, muchos cristianos se identifican como evangélicos. Incluso en el mundo de la política piensan que los evangélicos son un bloque de votantes, ¿verdad? Y ellos miran a los evangélicos de esa manera. Pero el término evangélico tiene que ver con aquellos creyentes que enfatizan la importancia de la gran comisión, de llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y nosotros como creyentes pentecostales también nos consideramos como evangélicos. Y también el último movimiento o sistema teológico que hay es el pentecostalismo, de la cual nosotros también somos parte. Yo por lo menos me considero como un creyente pentecostal. Yo me imagino que usted también, y si no, pues no importa, usted es mi hermano o mi hermana en Cristo.
Por ejemplo, ¿okay? Entonces, debajo de la rama del movimiento evangélico está todo lo que es pentecostal, bautista.
Exactamente, exactamente. Es una aglomeración. Vamos a leer un poquito aquí del libro para captar un poquito más. Página 51 dice, ya yo les hablé de la teología de la liberación, okay. No profundicé mucho, pero ahí habla, ¿verdad?, de que nacen América Latina, etcétera, etcétera. Y no voy a profundizar mucho en eso. Pero el movimiento evangélico, el sistema teológico conocido como evangélico, tiene hoy una amplia influencia, con la formación en el 1942 de la Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos. Se le dio nuevo ímpetu a la proclamación de los principios de este sistema, los cuales han sido aceptados por los miembros de muchos grupos cristianos. El nombre da a entender uno de los intereses centrales del sistema: la comunicación del evangelio al mundo entero. Una comunicación que llame de manera individual a una fe personal en Jesucristo. Las expresiones teológicas de los evangélicos proceden tanto del campo calvinista como del arminiano. ¿Okay? Así que eso es un punto interesante, ¿verdad? Que sea como sea, hay calvinistas que son evangélicos, hay arminianos que son evangélicos. Hay dos famosos predicadores de la historia americana que participaban juntos en la evangelización de las colonias al inicio de esta nación, cuando esta nación se formó en el 1776 en adelante, y estaba, por ejemplo, Juan Wesley y Jorge Whitefield. Muchos han escuchado de Juan Wesley, pocos han escuchado, o menos personas han escuchado de Jorge Whitefield. Pero Jorge Whitefield era un calvinista y John Wesley era un arminiano. Sin embargo, los dos trabajaban juntos en el evangelismo del mundo. Créeme, mi hermano, el hecho de que alguien sea calvinista no indica que no son agresivos en la evangelización. Con todo y eso, aunque ellos creen que la gente son elegidas por Dios para salvación, con todo y eso, evangelizan y participan en la obra del evangelismo con mucho hincapié. Así como los arminianos también lo hacen. Así que no podemos tildar a nuestros hermanos calvinistas como personas que son pasivas respecto al evangelismo. ¿Ok? Entonces, afirman que el movimiento evangélico no es más que el mismo sistema ortodoxo de creencias que existía primeramente en la iglesia primitiva. La agenda social del movimiento llama a los fieles a trabajar por la justicia en la sociedad, además de hacerlo por la salvación de las almas de las personas. Sí, me gustaría solamente enfatizar algo aquí que creo que sería de mucha importancia para nosotros, especialmente por las cosas que están sucediendo en el panorama cristiano y evangélico en nuestros días. Y yo creo personalmente, como creyentes, como la Iglesia de Jesucristo, nosotros nunca debemos perder nuestro norte, ¿okay? Si nosotros somos seguidores de Jesucristo, y yo me imagino que usted es un seguidor de Jesucristo, ¿correcto, Sandra? ¿Verdad? Somos seguidores del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a seguir las directrices de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y si estamos hablando en términos de orden de prioridad, ¿por qué sería una razón? Esto es una pregunta retórica para que usted piense. ¿Por qué sería la razón por la cual los evangélicos, una de las razones primordiales por la cual los evangélicos rechazarían la teología de la liberación? Y aquí yo creo que debo describir algunas cosas en la pizarra. Una de las razones primarias por la cual muchos evangélicos y personas como yo tienen problemas con la teología de la liberación es porque la teología de la liberación hace como prioridad la justicia social. ¿Ok? ¿Okay? Justicia social. La teología de la liberación enfatiza la inequidad social. Hace preguntas como ¿por qué hay pobres entre nosotros y por qué hay ricos? Eso es una injusticia que un porcentaje tan pequeño de la sociedad maneje 90% del dinero de la sociedad. Lo voy a repetir, piense por un momento. Si yo abogo por esto, posiblemente yo le persuada a ser una persona de la teología de la liberación, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Algunos dicen que 1% de la sociedad maneja el 90% de la economía de la sociedad, o tiene el 90% de los recursos económicos de una sociedad. ¿Eso es injusto? La mayoría de las personas dirían sí, ¿verdad? Entonces la teología de la liberación hace como prioridad la justicia social. Eso le abre la puerta a teorías políticas como el marxismo, como el comunismo. Pero nosotros como evangélicos rechazamos eso. Y repito, eso le abre la puerta esto es una puerta abierta que estoy dibujando aquí. Le abre la puerta a esas teorías políticas, ¿ok? Y la razón por la cual nosotros rechazamos eso, por lo menos yo rechazo eso como evangélico, es porque la prioridad de la iglesia de Jesucristo es la gran comisión, no la justicia social, ¿ok? La gran comisión, ¿ok? La gran comisión, ¿verdad? Eso se encuentra en Mateo, ¿qué? 28. Mateo 28, 19 en adelante, 19, por ahí, ¿verdad? 20. 19 al 20. Esto es nuestro mandato como iglesia de Jesucristo. Id por todo el mundo y haced discípulos, ¿verdad? Es la predicación del evangelio. Entonces, ¿cuál es la más alta prioridad para Dios? ¿Cuál es la más alta prioridad para nuestro Señor Jesucristo? ¿La justicia social o la predicación del evangelio? ¿Cuál es? La predicación del evangelio de Jesucristo. Por eso es que nosotros como evangélicos encontramos grandes problemas en la teología de la liberación. Nosotros no estamos negando que es necesario hacer cierto tipo de justicia social. Incluso si usted lee el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 en adelante, una de las disciplinas cristianas no solamente es el ayuno, no solamente es la oración, una de las disciplinas cristianas es ayudar a los pobres. Porque en el mismo Sermón del Monte el Señor Jesucristo dice, no dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo, ¿verdad? Así que Cristo no está en contra, Cristo apoya la ayuda hacia los pobres. Por tanto, aún en la vida cristiana, una de las disciplinas cristianas es la caridad y el servicio humanitario. Aunque yo confieso que como pentecostal, eso fue uno de nuestros propósitos más desatendidos por muchos años. Por muchos años la iglesia pentecostal se hizo de vista gorda. Yo no creo que lo hizo a propósito, pero se hizo de vista gorda con respecto a las obras humanitarias que también son parte de la vida cristiana. Si usted lee el libro de Santiago hace mucho énfasis en que el creyente no solamente tiene que tener fe, tiene que tener obras. Tiene que tener obras también. Usted no es un creyente completo si usted no tiene obras. Yo entiendo que yo no soy salvo por obras, pero las obras son parte de mi vida personal y es parte de mi disciplina cristiana. Yo debo de ser caritativo, debo de ayudar a los pobres de alguna manera o otra. Yo debo de buscar alguna asociación evangélica que está ayudando a los pobres, a personas que no tienen acceso al agua. En otros países del mundo hay más de 1 billón de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable como usted y yo. Yo creo que sería parte de mi disciplina cristiana cooperar y dar mensualmente una ofrenda, aunque sea pequeña, a esa obra. Porque las obras caritativas también son parte de las disciplinas del creyente. Nosotros como pentecostales siempre enfatizamos la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, que es una obra, perdón, que es una disciplina cristiana, ¿verdad? También, pero caramba, las obras también son parte de las disciplinas cristianas. Léase con cuidado Mateo capítulo 5 y usted va a ver que Cristo también lo presenta como una disciplina de la vida cristiana. Así que Cristo no está en contra de la justicia social, pero no es la más alta prioridad para la iglesia de Jesucristo. La más alta prioridad para la iglesia de Jesucristo es la salvación de las almas. ¿Ok? Bienvenida. They focus more on political things, enfocan más en cosas políticas, y es muy peligroso porque también se mete dentro de la agenda social. Ya ustedes saben, ¿verdad? Esos otros temas de libertad, también en la área de libertades, vamos a decir, sexuales, ¿verdad? Lo que son los temas de LGBTQ+, ¿verdad? También eso se mete y eso se convierte como parte de la agenda de la justicia social. Ellos tienen derechos también. Y así la iglesia se puede desviar por unos caminos donde no tiene ningún alineamiento con las directrices de nuestro Señor Jesucristo, que con las prioridades de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a decir esta última cosa antes de seguir. No sé cómo decirlo en español, pero los mainline Protestant churches, que son los metodistas primordialmente, las iglesias congregacionales, que son los presbiterianos, los mainline Protestant churches, muchos de ellos han experimentado a través de los años un declive en su asistencia, ¿verdad? Sus denominaciones, en vez de crecer, se están reduciendo. Entonces, un estudio varios años atrás, yo no tengo todos los datos, pero yo lo leí, mostró que aquellas iglesias que hacen énfasis en doctrina son aquellas iglesias que han crecido más. Y las iglesias que han abogado por causas de la justicia social son las iglesias que menos crecimiento han tenido, incluso se han desaparecido del mapa, ¿okay? Aunque hay una resurgencia en los mainline Protestant churches, y yo estoy alegre por eso. Hay buenos predicadores hoy día, buenos maestros de las escrituras como Tim Keller, por ejemplo, que está haciendo un fantástico trabajo. Pues él es de esas ramas y de esas teologías y de esas iglesias, pero está haciendo un fantástico trabajo y hay una tremenda resurgencia bíblica, incluso bíblica. Es como reconocer de que, estábamos desviados, estamos regresando. ¿Ok? Entonces, pues podemos seguir. Hay mucho de lo cual podemos hablar. Yo le aconsejo que lean esa partecita que habla sobre el pentecostalismo como otro sistema teológico que también llegó a la escena, posiblemente, no, yo no diría más tarde que los demás, pero también es parte de los distintos sistemas teológicos. A mí lo que me gustaría hacer ahora es brincar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Moses.
¿La iglesia pentecostal podría también caer en liberalismo? ¿O
Bueno, liberalismo, ok. Antes de responder a esa pregunta, una de las cosas que hizo las Asambleas de Dios recién, yo diría en los últimos 12 años, las Asambleas de Dios tenía, cuando en su constitución y reglamentos definía los propósitos de la iglesia, las Asambleas de Dios decía que la iglesia existe como un cuerpo que se reúne para adorar a Dios, okay, número uno. Número dos, la iglesia existe como un cuerpo que se autoedifica mutuamente, ¿verdad? Que la iglesia existe para el discipulado y para la edificación. Número tres, la iglesia existe para evangelizar el mundo. Y las Asambleas de Dios se quedó ahí por muchos años, por muchos años. Esos eran nuestros tres propósitos primordiales. No fue hasta recién, yo diría entre aproximadamente 12 años atrás, que le agregaron también existimos como iglesia para servir el mundo, para servir a nuestras comunidades. Y eso es, eso se alinea un poquito más con la parte de la justicia social que fue ignorada por muchos años. Ahora, a su pregunta, aunque antes de contestar, también quiero decirle que las Asambleas de Dios también tiene Convoy of Hope, que es un tremendo ministerio, que donde hay algún desastre natural, mi hermano Convoy of Hope está allí presente. Así como está Samaritan's Purse con el hermano Graham, el hijo de Billy Graham, me olvidé su nombre, ahora Franklin Graham, así como está Samaritan's Purse, allí está Convoy of Hope. En Haití, en cualquier país donde haya un desastre natural, están ahí, hasta en Afganistán, mi hermano, en todas partes del mundo, Convoy of Hope también trabaja para traer, ¿verdad?, acopios y ayuda a personas en desastres naturales. Ahora, claro que sí que el pentecostalismo puede caer en liberalismo, pero yo quiero que nosotros entendamos los tipos de liberalismo. Si por liberalismo usted se refiere al modo en que una persona se viste, ok, pues entonces eso en sí, yo lo llamaría, eso nada tiene que ver en sí con el liberalismo. Eso nada tiene que ver con la teología del liberalismo. Pero cualquier denominación que se separa de la palabra de Dios puede desviarse y caer en un liberalismo doctrinal. Y ahí es a donde es el peligro. Cualquier denominación que se separe de la palabra de Dios como su autoridad, como su máxima autoridad, ¿verdad? Antes de continuar acá, en este próximo capítulo que vamos a tocar, ¿verdad? Una de las cosas que estamos observando es que algunas personas están, la cultura no es la autoridad sobre la iglesia, ¿verdad? La cultura no informa a la iglesia para que la iglesia haga doctrina. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? La cultura no informa a la iglesia para que la iglesia haga doctrina. Nosotros no vamos a cambiar nuestras doctrinas para acomodar una cultura, ¿verdad? Si acomodamos nuestra doctrina, estamos convirtiéndonos en unos liberales doctrinales, que tampoco tiene que ver con la teología de la liberación. Ahora, el hermano tiene una pregunta.
Solo quería hacer un comentario.
¿Cómo no?
De acuerdo al ambiente político-social que hay en este país, se ha estado dando que muchas iglesias que estaban caminando por buen camino, la cultura les ha influenciado a hacerse para atrás, a ese...
Sí, sí, claro que sí, a dejarse llevar por la justicia social y temas de esa índole. Y la iglesia, sinceramente, hay una tremenda división y es bastante lo que estamos viendo hoy día. Lo importante para nosotros como creyentes es aferrarnos lo más posible a la palabra de Dios. Ella es nuestra máxima autoridad.
Amén.
No la cultura. Entonces, Elsa, ¿usted quería decir algo antes de yo seguir?
Sí, por ejemplo, cuando usted dice que la doctrina no se tiene que acoplar, en otras palabras, a la cultura, es por ejemplo, no tengo claro eso.
Ok. Sí, vamos a hablar claro, ¿verdad? Sin tapujes. Ya vivimos en una sociedad, ¿verdad? Casi post-cristiana, ¿ok? Vivimos en una sociedad que es casi post-cristiana, ¿ok? post-cristiano. Ok. Queremos decir, algunos dicen que vivimos en una sociedad, si usted lee un libro por el doctor Antonio Cruz, ese libro se llama Sociología, una desmitificación. Tremendo libro, está en esa bibliografía que yo le di a ustedes. Pues él dice que nosotros vivimos en una sociedad que ya no es ni una sociedad moderna, ya no es una sociedad moderna. Él habla de la ultra modernidad, ¿ok? Modernidad, ¿ok? Ultra modernidad, ¿ok? O sea, eso quiere decir que la sociedad está cambiando y que la sociedad cada día está abandonando los valores judeo-cristianos, ¿ok? O sea, los valores de las Escrituras, los valores de la Biblia, la sociedad cada día más y más va abandonando esos valores. El hecho de que la sociedad continuará abandonando esos valores no quiere decir que la Iglesia de Jesucristo va a abandonar esos valores. Yo personalmente creo que aunque tú no seas cristiano, tú no crees, aunque tú seas ateo, pero tú vivas tu vida conforme a los valores judeo-cristianos, tú vas a vivir una vida más saludable que aquellos que viven conforme a un sistema de valores precristianos, ok, precristianos, ok, voy a escribir esa palabra, aunque esto no está en el libro, pero esto es súper importante, mi hermano, para que usted entienda la sociedad, el mundo y el contexto cultural en la cual la Iglesia de Jesucristo está viviendo, ¿verdad?, en el momento presente. Yo no creo que yo soy el único que tengo el lente que lo puede ver todo, pero por lo menos las observaciones que podemos observar precristianas, okay. La sociedad está adoptando valores precristianas. Un ejemplo, antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes de la formación de la Iglesia de Jesucristo, antes del Nuevo Testamento y las cartas paulinas, en el Imperio Romano prácticamente no se creía en el matrimonio. No se creía en el matrimonio. La gente no se casaba, ¿ok? Incluso si una mujer, mira, la ciudad de Roma tenía más o menos como 1,000,000 de personas, casi 1,000,000 de personas en el primer siglo, ¿ok? 800,000 de esas personas eran esclavos. Lo voy a repetir, 800,000 de esas personas eran esclavos. ¿Sabe por qué? Porque cuando una mujer quedaba embarazada, iba donde el padre, si el padre no quería el hijo era dado a la esclavitud, ¿ok? Y ese hijo se criaba como esclavo, podía comprar su libertad, ¿verdad? Podía comprar su libertad, etcétera, etcétera. Algunos no tenían ese derecho, ¿ok? Pero 800,000 personas eran esclavos. En otras palabras, este asunto de la familia nuclear, donde hay una madre, donde hay un padre, que están criando sus hijos biológicos, por ejemplo, eso es un valor judeo-cristiano. Pero nuestra sociedad, yo no tengo que decirle, nuestra sociedad está cambiando radicalmente. 40% de los niños que nacen en los Estados Unidos nacen fuera del matrimonio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estamos regresando a valores precristianos y abandonando los valores judeo-cristianos. Y eso está pasando en nuestra sociedad. Eso solamente para mencionar un ejemplo, un ejemplo. Nada de hablar de la homosexualidad. Ya se sabe que en el primer siglo la homosexualidad era rampante dentro de la cultura romana, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él le habla a la iglesia de los Corintios sobre aquellos que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Él mismo les dice, y ustedes, algunos de ustedes eran eso, ¿entiendes? Entonces, el creyente se supone que salga de una sociedad con valores que no son judeocristianos, y cuando venimos a Cristo, esos valores no nos salvan, pero vivimos conforme a esos valores, ¿okay? Entonces eso es lo que tiene que ver con esa idea de que la cultura no es el guía para establecer la doctrina de la iglesia. Las Escrituras son el guía para establecer la doctrina de la iglesia, y yo abogo La única razón por la cual tenemos una nación tan grande como esta y tan hermosa como esta es porque esta nación se fundó sobre valores judeocristianos, ¿verdad? Podemos hablar aquí horas de este tema, aunque muchos de los fundadores, los padres fundadores de este país, no eran cristianos, eran deístas, que hay una gran diferencia entre un deísta y un creyente que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El deísta cree en la existencia de Dios, sabe que Dios es bueno, pero cree que Dios creó y abandonó, ¿verdad? Dejó que el mundo se corriera por sí mismo, pero todavía hay cierto temor, respeto, se entiende que emana valor de la persona de Dios. Eran deístas, no eran cristianos. No importa, esta nación todavía se estableció sobre valores judeocristianos, ¿verdad? Y eso es lo que ha preservado esta nación. El colapso de la Unión Soviética, si usted estudia la razón por la cual ese país realmente se colapsó, fue porque hubo primeramente una descomposición en la familia. Una descomposición en la familia. Cuando se descompuso la familia, se descompuso el país entero. Y nada de eso tiene que ver con lo que queríamos hablar esta noche, pero vamos a ir al tema. Okay. Ahora, nosotros queremos tratar de hablar un poquito sobre la palabra inspirada de Dios. Y eso es una verdad, mi hermano. Por eso ese inmenso imperio fracasó primero a nivel de familia antes de caer como nación y como país. Pero me gustaría que ustedes vayan a la página 61 por un minuto. Vamos a tratar de hablar sobre la palabra inspirada de Dios. Yo voy a borrar acá para poder tener espacio para escribir algunas cosas que son importantes. La palabra inspirada de Dios. Y por supuesto, ¿verdad? No podemos leer todo lo que está escrito en este libro porque estaríamos aquí en el milenio porque pudiésemos cubrir todo esto aquí. Pero la palabra inspirada de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre la revelación de Dios. Okay. Solamente voy a leer el primer párrafo y luego vamos a brincar a los temas más principales. Okay. Dice, la teología en su intento por conocer a Dios y darle a conocer, tiene como suposición previa que ha habido una revelación de conocimientos acerca de Él. Esta revelación es el fundamento de todas las afirmaciones y los pronunciamientos teológicos. Lo que no haya sido revelado no puede ser conocido, estudiado ni explicado. Yo creo que hablamos de esto en la primera clase, de que cuando tratamos sobre el tema de la teología, suponemos que Dios se ha dado a conocer, ¿verdad? Tiene como suposición previa que ha habido una revelación de conocimientos acerca de Él, ¿verdad? Esas dos cosas, si usted se acuerda, yo puse en la pizarra que la teología evangélica parte de tres premisas. La primera es que Dios existe. En ningún lugar de la Biblia nunca ha tratado de ser un manual para comprobar la existencia de Dios, ¿okay? La Biblia nunca. Por eso es que uno arguye con una persona que no cree en Dios y uno le trae la Biblia y uno dice, mira lo que dice la Biblia, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Y usted le dice eso a un ateo, eso es más eso es un insulto, no es un argumento para persuadirle de que Dios exista. Entonces, ¿están entendiendo? Entonces, la Biblia nunca nunca ha alegado de que ella es un manual para convencer a la gente sobre la existencia de Dios. La Biblia da por sentado de que Dios existe, eso es número uno. Número dos, las Escrituras dan por sentado de que Dios se ha revelado. Y número tres, la Biblia también asevera de que ella es inspirada por Dios. Ella usó hombres como agentes, los cuales escribieron bajo la inspiración de Dios. El teoneustos, la exhalación de Dios. ¿Okay? Por tanto, esos tres principios son fundamentales cuando nos acercamos a la teología, ¿verdad? Dios existe, Dios se ha revelado y su palabra es inspirada. Esos tres principios, nosotros cuando nos acercamos a la teología, esas presuposiciones, nos acercamos con esas presuposiciones, ¿okay? Ahora, y posiblemente sería importante escribir eso de nuevo aquí en la pizarra para que se nos acuerde, ¿verdad? Estos son las presuposiciones, ¿okay? Número uno es Dios existe, ¿okay? Él se ha revelado y Él ha inspirado su palabra. Ok. Entonces, por acá, la importancia de esto, aunque antes de brincar, yo quería que ustedes conociesen un poquito de Cornelius Van Til en la página 62, y yo se lo voy a leer. Dice: la revelación de Dios a la humanidad, inherente al concepto de un Dios que se revela a sí mismo, se halla la realidad de un Dios que es totalmente consciente de su propio ser. Cornelius Van Til describe el conocimiento de sí mismo que Dios tiene como analítico, es decir, un conocimiento que no se obtiene por referencia a algo que existe sin aquel que conoce. Que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo no procede de que se haya comparado o contrastado con nada que existe fuera de él. Dios tenía en sí mismo todo el conocimiento desde toda la eternidad. Por consiguiente, todo conocimiento de Dios que llegue a tener jamás cualquier criatura finita, ya sea con respecto a las cosas directamente relacionadas con Él o con las cosas relacionadas a los objetos del propio universo creado, tiene que descansar en la revelación de Dios. Ahora, yo sé que eso suena un poco complicado. Yo voy a tratar de simplificarlo para usted, ¿verdad? En algún momento dado, la humanidad entró en existencia. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en eso? En algún momento dado, si yo digo esta expresión, ¿es cierto o falso? En algún momento dado, la humanidad entró en existencia. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Cierto. Si yo digo esta expresión, en algún momento dado, la creación entró en existencia, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Quién dice cierto? No se preocupe. ¿Quién dice cierto? Levanta. Lo voy a decir de nuevo. En algún momento dado, la creación entró en existencia, ¿cierto o falso? Es cierto. Diga conmigo cierto y con mucha confianza. ¿Sabe por qué? El universo entró en creación porque Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios que... ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que la materia no es eterna, ¿okay? Por lo menos hasta este punto hemos demostrado dos cosas, ¿verdad? El ser humano, ¿okay? Ser humano no es, ¿ok?, eterno. Yo sé que yo no soy eterno, ¿verdad? Porque yo le hice la pregunta. En algún momento dado, la humanidad entró en existencia, ¿correcto? Por tanto, no somos eternos. Yo le pregunté con respecto al universo, ¿verdad?, que es la materia, tampoco es, ¿ok?, no es eterna. Ya ustedes saben la palabra, no es eterna, ¿verdad? Génesis 1:1. Algunos creen que la materia es eterna. Algunos humanistas, algunos ateos creen que la materia siempre ha existido, ¿okay? Déjame terminar esta última expresión y luego María Sáez tiene o un comentario o una pregunta. esta pregunta le voy a hacer. En algún momento dado, los ángeles entraron en existencia. ¿Cierto o falso?
Cierto.
¿Okay? Por tanto, los ángeles, el mundo espiritual, vamos a utilizar esa frase, el mundo espiritual es espiritual, tampoco es, ¿verdad? No es eterno. ¿Estamos de acuerdo hasta este nivel? ¿Verdad? El mundo espiritual. Y en el mundo espiritual no solamente incluimos los ángeles no caídos, incluimos a los ángeles caídos, de la cual Satanás es uno de ellos. ¿Okay? Por tanto, Satanás, dígalo conmigo, Satanás
no es eterno,
él no es eterno, ni tampoco el ser humano es eterno, ni tampoco la materia es eterna. ¿Quién es eterno?
Dios.
Así que Dios es eterno, ¿verdad? Dios es el único ser que tiene eternidad. Él es el único que no tiene principio y que no tiene fin.
Pero si ahora vamos a la pregunta también, en algún momento, que obviamente que un inconverso nos haría, si todo esto tuvo un inicio, Dios tuvo un inicio también.
Vamos a contestar esa pregunta en un momento. Así que Dios no tiene comienzo ni tampoco tendrá fin. Incluso Dios es tan grande que si a Dios le da la gana de aniquilar toda su creación y toda su existencia, lo puede hacer. Él es tan inmenso y tan poderoso. No estamos diciendo que Él lo va a hacer. Incluso yo creo que no lo va a hacer, pero está dentro de sus posibilidades y Él es omnipotente. ¿Okay? Ahora, María tenía una pregunta.
El término no es eterno.
Ajá.
Veo que lo estás aplicando al inicio de la creación. Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó al hombre y la mujer. Tuvimos nuestra existencia. Pero al decir no es eterno, me supongo que te estás refiriendo que nosotros vamos a dejar de existir.
No estoy diciendo eso, y esa interpretación de lo que estoy diciendo no sería correcto. No es mi intención decir eso.
Okay. Para aclarar, no estás diciendo eso.
Okay. No estoy diciendo eso, de ningún modo. Pero les digo esto, ¿verdad? Estas son otras preguntas que yo les puedo hacer a ustedes. En un billón de años, ¿usted estará en algún lugar, sí o no? Sin lugar a duda. En un billón de años.
Pero no
destacar
por la eternidad.
Bueno, pues ya estamos hablando de la glorificación del creyente. Ya estamos hablando del proceso completo de la salvación. Que eso es otra clase que vamos a tener que tocar. Okay. Pero la materia en un billón de años estará en algún lugar, ¿sí o no?
Sí.
La materia existirá, ¿sí? En un billón de años existirá. Las escrituras hablan de un cielo nuevo y de una tierra nueva, por tanto la materia existirá. Incluso el creyente existirá físicamente con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de nuestro Señor. Hay muchas preguntas, yo sé que hay muchas preguntas, pero tengo que terminar esto. En un billón de años, ¿los ángeles existirán, sí o no?
Sí.
Sin lugar a dudas, van a existir en algún lugar, van a existir. ¿Okay? Voy a escribir esto. Usted no es eterno. Okay. El hecho de que en un billón de años tú vas a existir no indica que tú eres eterno. Okay. El único ser eterno es Dios. Porque para ser eterno, tú no puedes tener principio. Okay. Tú no puedes tener principio. Si tú tienes un principio, tú eres un ser finito. Vamos a mirarlo de esa forma. Utilicemos la palabra finito, ¿verdad? Finitud. El ser humano, todas estas cosas que yo he descrito aquí abajo, estas tres categorías tienen finitud, ¿verdad? Eso implica que tienen límites, ¿ok? Tienen límites, ¿ok? Usted tiene límites, la materia tiene sus límites. ¿Por qué la materia tiene límites? Porque la materia está sujeto al tiempo y puede ser medida y observada. ¿Okay? Y si algo puede ser medido y observado, tiene límites. No importa lo grande que sea este universo, aún nuestro universo tiene límites. ¿Okay? Ahora, siendo que Dios es el único que es eterno, nosotros conocemos la noción del tiempo. ¿Okay? Usted y yo vivimos dentro del tiempo. ¿Okay? Tiempo. Yo voy a tratar de dibujar un ser humano aquí. ¿Okay? Una persona con sus piernas, ¿okay? Con sus brazos. ¿Okay? Este ser humano vive dentro del tiempo. Todas estas cosas existen dentro del tiempo. ¿Existe Dios dentro del tiempo? Eso, el que dijo que no, está correcto. Y yo se lo voy a demostrar. ¿Ok? Se lo voy a tratar de demostrar a través de estos argumentos. David, tú tienes una pregunta, parece.
No, yo sobre la materia, cuando dice que todo estaba desordenado, o sea, que estaba desordenado y vacío, o sea, que esa es la materia.
Hay explicación teológica para eso. Hay explicación para eso. Eso no quiere decir que la materia es eterna. Claro. Sencillamente, eso es parte de la caída del mundo espiritual. Aparentemente la caída del mundo espiritual, algunos teólogos, y yo estoy más inclinado a creer eso, que la caída del mundo espiritual afectó cataclísmicamente la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, aún Jesucristo dijo en cierta ocasión, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. ¿Cuándo lo vio Jesucristo? No necesariamente en el tiempo que estaba con sus discípulos en el primer siglo, sino que Cristo, siendo eterno en un momento de la historia de la creación visible e invisible de Dios, Jesucristo vio eso. ¿Okay? Jesucristo vio eso.
Y justamente estaba leyendo yo Ezequiel, es donde habla, ¿verdad?, de que sí. Dice tu ángel, y dice, te paseabas en el Edén. Uh-huh. Yeah. O sea, había un
sí,
antes.
Sí, así que Satanás existió en un tiempo precaída, ¿verdad? Antes de la caída. Pero hubo una caída del mundo espiritual primero, antes que la caída de la humanidad. ¿Okay? Ahora vamos a dejar eso ahí, ¿verdad? Vamos a dejar eso ahí por un momento. Y oye, mi hermano, cuando uno se pone a pensar de estas cosas, ¿okay? La razón por la cual la humanidad tiene redención y la razón por la cual los ángeles caídos no tienen redención, y yo estoy aquí hablando teológicamente y conforme a lo que piensan algunos teólogos, y yo estoy como inclinado a creerlo también, es porque todos los ángeles fueron creados instantáneamente a la misma vez, ¿verdad? Los ángeles no se casan, ¿verdad? Ni tienen hijos y no engendran, ¿verdad? No engendran. Aunque esto tiene que ver con los decretos de Dios y yo no puedo pretender conocer estas cosas, pero algunos arguyen que siendo que el ser humano es procreada y que el desarrollo de la humanidad es paulatina, ¿okay? Nosotros tenemos, yo no estuve presente en el jardín del Edén, ¿verdad? Yo no estuve allí, yo no tuve acceso al mismo trono de Dios como los ángeles caídos tenían acceso al trono de Dios. Yo no tuve el acceso a la gloria de Dios que ellos tuvieron antes de su caída. Por tanto, ellos están sin excusa, aunque nosotros también estamos sin excusa. Pero mi pecado es heredado. ¿Okay? Yo nací en esta condición. El pecado de los ángeles fue elegido, ¿verdad? Fue premeditado, determinado, pero no vamos a entrar en esos caminos. Yo quería hablar sobre, ¿verdad?, la revelación de Dios. ¿Okay? Entonces hubo un tiempo que Dios y nosotros existimos dentro del tiempo, aunque Dios no existe dentro del tiempo, pero yo voy a usar la palabra tiempo para que lo podamos entender. Hubo un tiempo en que Dios existió sin estas tres ramas de su creación. ¿Okay? Sin estos tres elementos de su creación, hubo un tiempo en que Dios existió antes que su creación visible e invisible, y nosotros nos incluimos dentro de esa creación. Hubo un tiempo en que Dios existió sin nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en eso? Amén. Que Dios existió en un tiempo donde no había nada. Ahora sí que vamos a pensar un poquito más, ¿verdad? Posiblemente el humo va a comenzar a salir de nuestros oídos. Pero porque estamos hablando de la revelación de Dios, ¿ok? Estamos hablando de la revelación de Dios, ¿ok? Entonces, hay un tiempo, sí, Dios siempre, eso es una de las constituciones de Dios, Dios siempre ha existido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de eso podemos hablar cuando lleguemos al tema de la Trinidad, pero Dios existió en un tiempo donde no existía nada. Eso es difícil para nosotros concebir, porque nuestra existencia depende de la relación que tengamos con otras cosas. Para yo saber que yo existo, tengo que relacionarme con un medio ambiente, ¿okay? Entonces, el ser humano tiene necesidad de relacionarse, ¿verdad? El ser humano no puede vivir independientemente de otras cosas que existan también, ¿okay? Ya sea el mundo físico, ¿verdad? El mundo físico, ¿verdad? Ya sea el hecho de que con la facultad de los cinco sentidos, ¿verdad? La facultad de los cinco sentidos, yo puedo verlos a ustedes, ustedes me están observando, me están escuchando, ¿verdad? Y tienen una noción de que yo existo. Pero el hecho de que yo existo y que yo estoy hablando y que usted está dentro de un contexto y un medio ambiente, usted está consciente de su propia existencia. ¿Estamos entendiendo? Eso es. ¿Usted está consciente de su propia existencia, sí o no? Amén, ok. Solamente quería chequear, quería comprobar, por si acaso, ok. Porque la razón que usted tiene conciencia, ok, conciencia de sí mismo, estoy escribiendo mucho, pero de sí mismo, okay, es porque usted se relaciona con otras cosas. Esto es usted se relaciona con otra cosa, usted se relaciona con el mundo espiritual, ok, usted se relaciona con el mundo físico, usted se relaciona con el mundo de sus semejantes. Y el hecho de que usted se relaciona con estas cosas, ¿okay? Usted se relaciona con el mundo espiritual, con el mundo físico, con sus semejantes, eso le da a usted conciencia, ¿verdad? Y usted sabe que usted tiene existencia, ¿okay? Existencia. Usted sabe que usted tiene existencia, ¿okay? Porque usted se relaciona con otras cosas. Incluso usted es codependiente de la creación de Dios para su existencia. Usted también es codependiente. ¿Verdad? Voy a escribir eso. Codependiente. ¿Okay? Ahorita mismo yo codependo del agua. La hermana tiene una botella de agua aquí, ¿verdad? Yo codependo. Usted codepende del agua, ¿verdad? Usted codepende del aire. ¿Qué sucede si Dios elimina todo el oxígeno y todo el aire que existe? Esta clase terminaría instantáneamente, ¿verdad? Se concluye la clase, ¿verdad? ¿Y a qué hora terminamos? A las 8:55, ¿verdad? Terminamos. O a las 8:50, ya están deduciendo. Ah, quieren ir reduciendo, ¿verdad? Dependemos, somos codependientes de la creación de Dios para nuestra existencia, ya sea los alimentos que Dios ha creado, etcétera, etcétera. El calor del sol que Dios ha creado, el ecosistema que Dios ha creado, es un medio ambiente para nuestra existencia. Sin embargo, Dios no necesita de nada de estas cosas para existir. Él está en una categoría por sí solo. Él está... Había un teólogo metodista que se llamaba Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer decía que Dios es el total mente otro. Eso era lo que decía Francis Schaeffer. de Dios. Dios es el totalmente otro. Él existe sin la necesidad de relacionarse con nada más. Él existe incluso en algo que podemos llamar literalmente, y los teólogos utilizan una palabra sofisticada para eso, yo simplemente voy a usar una palabra que todos nosotros entendemos. Dios existe adentro de la nada, lo que podemos llamar la nada. La nada, literalmente. Los teólogos usan la palabra sofisticada, dicen ex nihilo. Ex nihilo, okay. Ex nihilo, ¿verdad? Ex nihilo, ¿qué quiere decir de la nada? Cuando hablan los teólogos que Dios creó, Dios hizo todas las cosas ex nihilo. ¿Cuál fue la materia que Dios usó para crear el mundo de los espíritus, para crear la creación visible y el universo, para crear la humanidad? La materia que Dios utilizó para todo lo que existe, visible, invisible, tangible, no tangible, fue la nada, el ex nihilo. El ex nihilo. La nada, mi hermano. La nada. Y Dios existe ahí, en la nada. Él existe en la nada. Entonces, si nosotros vamos a responder a la pregunta de la hermana Elsa y Juan Calvino estuviese en este cuarto, la reprendería y le diría, qué irreverente es esa pregunta, ¿okay? Porque Juan Calvino creía que era irreverente hacer esta pregunta. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios en la nada? Por un billón y un trillón y un megamillón y un trillón y un fracatán inmenso de años. ¿Qué estaba haciendo Dios en la nada antes que Dios expresara sea la luz? O antes que Dios determinó en sus decretos crear algo. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Verdad? Mi hermano, le voy a decir algo. Sinceramente, Juan Calvino creía que eso era una pregunta irrespetuosa. Si usted quiere leer un buen libro, sencillo y breve, busquen en ese de esos que yo le di a ustedes, busquen a Geraldo Nienhuis. Difícil de escribir eso, pero Nienhuis. Y el libro se llama El Dios que Adoramos. Entonces, para contestar a la pregunta, porque muchos teólogos se han hecho esa pregunta, caramba, si todo tiene un principio, yo voy a existir para siempre porque Dios puso ese atributo en mí, yo puedo nacer pero no puedo desnacer. Billy Graham decía eso mucho en sus prédicas. Me acuerdo un anuncio, decía, you cannot be unborn. ¿Verdad? Tú no puedes cesar de existir. La aniquilación no existe. Usted va a sobrevivir la separación de su cuerpo y su alma. Usted va a continuar teniendo conciencia y existencia, ¿verdad? Y ya sabemos que el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo no es necesario para ser persona. Los ángeles son una persona y no tienen un cuerpo. Entonces, fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, usted siempre seguirá siendo una persona, aunque nosotros creemos en una salvación completa donde Dios nos dará un nuevo cuerpo glorificado, capaz de disfrutar de su gloria por toda la eternidad, porque no tenemos en este cuerpo y en este estado caído ni una fracción de lo necesario para disfrutar de la gloria de Dios. En nuestros cultos pentecostales, eso fue un culto glorioso, eso fue la gloria de Dios. Eso es un polvito comparado a la inmensa gloria de Dios que el creyente disfrutará por toda la eternidad en su estado final, que es la glorificación del creyente. ¿Okay? Ahora, regresando a la pregunta de la hermana Elsa, ¿okay? Porque grandes teólogos a través de la historia han intentado responder la pregunta, ¿de dónde vino Dios? ¿De a dónde vino Dios? ¿Verdad? Un gran teólogo, San Tomás Aquino, creo que vivió por ahí, por los 1200, por ahí. Tremendo teólogo, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama La Suma Teología. Un tremendo libro es su teología sistemática, aunque Tomás Aquino tenía unas formas de interpretar las escrituras que no eran perfectas, un método alegórico que él usaba, pero ya ponemos eso a un lado. Pero él intentó adoptar la filosofía de Aristóteles para describir y explicar de a dónde vino Dios. ¿Okay? Pero yo quiero que ustedes piensen en esto. Y para esto tengo que borrar esta pizarra. Esto que está aquí. ¿Okay? Esto que está aquí. Si alguien lo saca foto, lo sube en el de eso de WhatsApp para que tengamos esta foto en el WhatsApp. Porque casi estamos llegando al fin de esta clase. ¿Ok? En los últimos 10 minutos que nos restas. ¿Ok? La pregunta sobre dónde vino Dios, de a dónde vino Dios, cómo existió Dios, está basada en una premisa falsa. Todo el mundo diga conmigo, premisa falsa. ¿Okay? Una de las razones por la cual hay ateos, que ¿okay? muchos ateos, y el ateísmo está casi en boga hoy día, hoy está de moda decir que uno es ateo. Y hay mucha gente que dice que son ateos, pero no son ateos nada. No saben nada de teología. Solamente tuvieron una mala experiencia con el cristianismo. Y por esa razón, o tienen un enigma que no pueden explicar en su vida de alguna tragedia que les sucedió. Y en base a eso, han decidido no creer en Dios. Pero más que nada es una rebelión en contra de Dios. ¿Okay? Pero es una premisa falsa hacer esa pregunta. ¿Okay? Esa pregunta tiene una premisa falsa. Y le voy a decir por qué. Supongamos que este círculo que existe aquí representa el universo. Este círculo representa el universo inmenso, de años luz, que es inmedible. Incluso los científicos dicen que el universo continúa expandiéndose, ¿ok? El universo se sigue expandiendo, ¿ok? Continúa expandiéndolo y sigue. El universo literalmente ahorita mismo está expandiendo. Pudiésemos decir que la creación de Dios en términos de su universo está continuando. ¿Qué hay al otro lado del universo? No sabemos. Y nunca lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Podemos decir como creyentes en el Señor Jesucristo, y como somos creyentes en Dios y somos creyentes en su palabra, nosotros nos conformamos con responder, bueno, al otro lado del universo no hay nada. Yo me conformo con esa respuesta, ¿ok? El científico se rasca la cabeza. Pero supongamos por un momento que este círculo representa todo el universo, sin importar el tamaño y la inmensidad del universo. Ahí está metido las estrellas, ahí está metido los planetas, el Milky Way, todo lo que exista está dentro de este círculo, mi hermano. Y sabemos que el universo es producto de la creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Yes.
Esto es universo, ¿ok? Ahora, ¿existe Dios? Ah, ok. Voy a repetir algo. Todas las cosas fueron creadas dentro de este universo. Todas las cosas fueron creadas dentro de este universo. ¿Okay? ¿Fue Dios creado dentro de este universo, sí o no?
No.
No. Por tanto, Dios es trascendente. Él es trascendente. Otra palabra para trascendente es aceidad. ¿Okay? Ahora escuche esto. Solamente las cosas que fueron creadas dentro del universo tienen un comienzo. y tienen un fin. ¿Ok? Tienen un fin, ¿verdad? Algunos que creen, y ya mismo yo que más o menos creo que sé cuál es la pregunta que María va a hacer y yo la voy a explicar. Por ejemplo, las leyes de la física. Newton, Isaac Newton, tremendo cristiano. Lo voy a repetir. Isaac Newton, tremendo cristiano, para que lo sepa. Creía en Dios. Okay. También como el otro que desarrolló la genética. Me olvidé el nombre de él ahora. Comienza con una M, creo. Que la ciencia de la genética. Otro cristiano. La ciencia no tiene que estar en conflicto con Dios, mi hermano. Eso es una mentira de la modernidad. Okay. De la modernidad. No tiene que estar en conflicto. Okay. Pero solamente lo que fue creado dentro del universo tiene principio y fin. Okay. Aunque el ser humano, okay, es un ser con un elemento físico y con un elemento no físico, el ser humano sigue existiendo, no vamos a tener fin. Los ángeles, el mundo invisible no tendrá fin. Incluso hablamos de la materia que no tendrá fin después de su creación. Pero Dios está afuera de su creación. Dios no está, aunque Dios es omnipresente y está presente en todos los lugares, pero Él no fue creado dentro de la creación del universo. Por tanto, es una falsa premisa, ¿ok? Una falsa premisa cuando hacemos la pregunta, bueno, ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde viene Dios? María, you had a question?
Sí, solo quería aclarar que dice primero de Tesalonicenses 4:17 que vamos a morar para siempre con el Señor. Eso acuerda con lo que...
Exactamente.
Ahora, ok, dice que vamos a morar para siempre con el Señor en ese versículo. Pero cuando lo especifica en el universo que tiene principio y fin, ¿cómo...?
¿Cómo se puede reconciliar esas dos ideas, esas dos verdades? Okay. Cuando yo hablo de principio y fin, comienzo y fin, ¿verdad? Más que nada se puede utilizar, y voy a ir, básicamente lo voy a decir y a explicarlo, tal vez no sea una explicación sofisticada, pero sabemos que hay reglas de lógica dentro de este universo que Dios ha creado. ¿Okay? Reglas de lógica. ¿Okay? Reglas. ¿Okay? De lógica. Y Dios no está sujeto a esas reglas de lógica. A eso es lo que me refiero cuando hablo de principio y fin. ¿Verdad? A es la causa de B. Okay. La causa de B, ¿verdad? Todo tiene una causa inicial, pudiésemos decir. Yo cogí este bolígrafo y le metí una patada y el bolígrafo cayó allá fuera de la puerta. ¿Cuál es la causa inicial? Solté. Yo lo primero que tuve que hacer es soltarla para que mi pie le metiera la patada. ¡Pah! ¿Verdad? La acción número A es soltar. La B es meter la patada. ¡Pah! La C es que cayó, rebotó allá afuera, ¿okay? Y hay causas y hay reglas de lógica, pero Dios, siendo trascendente, Él no es parte, Él es ausente, Él es exterior a esta creación que Él mismo creó, ¿okay? Entonces, no hay necesidad, como cristiano, no hay necesidad de creer que Dios tiene que tener un principio. Él sencillamente no lo tiene. ¿Okay? Entonces creo que ya hemos, ¿verdad?, llegado al fin de esta clase. Yo estaba supuesto a hablar de la inspiración de las Escrituras y me quedé en la revelación. Me quedé en la revelación de Dios. Pero lo importante de esto, escuche esto, porque esto, regresando a Cornelius Van Til, página 61. Dios tiene conciencia de sí mismo sin correlacionarse con ninguna otra cosa. Él no tiene necesidad de nada para tener conciencia de sí mismo. Usted tiene necesidad de contexto y tiene que correlacionarse con otras cosas para saber que usted existe. Y ese Dios, ¿verdad?, trascendente, tomó la iniciativa de revelarse a nosotros. Y nosotros vamos a hablar sobre cómo ese Dios se reveló a nosotros, la revelación natural y general, la revelación específica, su palabra, la revelación en nuestra conciencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? So vamos a orar, darle